Adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González a todos ustedes a través del circuito regional de la cadena COPE. Hoy es martes 1 de octubre, Día Internacional de las Personas con Edad. Tendremos bastantes invitados y haremos un espacio especial dedicado a nuestros mayores, a los que debemos tanto y tanto. No solamente la vida, sino también los cuidados que hemos recibido de ellos, de pequeños y de adolescentes y de jóvenes también. Así que van a ser el foco de atención, ya digo, a lo largo de los próximos minutos. Pero hoy es martes y siempre abrimos los martes una ventana a Europa.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos de Europa en esta jornada de 1 de octubre de 2024 y vamos a entrevistar a Carmen Puente, que es presidenta del Club de Debate de la Universidad de Murcia. Pero lo primero es saludar a nuestra querida Eva Serna, que es la responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia y a la cual tengo el placer de volver a ver. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues encantada de volver a retomar esta sección a partir de ahora de septiembre, a ver qué novedades nuevas traemos.
Tenemos, como decía yo, invitada de peso, Carmen Puente, que es presidenta del Club de Debate de la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que te quería trasladar es, ¿cuál es el objetivo principal de este Club de Debate?
Bueno, pues en el Club de Debate de la Universidad lo que buscamos es ofrecer a los estudiantes un espacio donde puedan pues mejorar sus habilidades de argumentación, de oratoria, de pensamiento crítico. También pues fomentamos la escucha activa, que nos parece algo fundamental para poder llegar a conclusiones enriquecedoras, ya que pues no se trata solo de que cada uno pues exponga sus ideas, sino también de poder apreciar y considerar los argumentos de la persona que tienes delante. Nuestra finalidad no es solo académica, sino que también queremos que los estudiantes pues puedan socializar y crear un espacio en el que puedan pues vivir la universidad al máximo, conozcan gente, pongan en práctica lo que han aprendido en clase, en las distintas carreras a las que asisten durante los horarios lectivos y, por supuesto, se diviertan más allá de lo que es la vida académica que ofrece la universidad.
Eso es importante, sí, divertirse es importante, Eva.
Carmen, yo lo tengo claro, pero nos gustaría que nos explicaras un poco qué beneficios crees que aporta a los jóvenes participar en estos debates.
Bueno, pues el debate, lo más importante es que no solo enseña a comunicar, sino que también permite aprender a defender cualquier postura, no solo con la que estamos de acuerdo, sino cualquiera que nos toque pues por sorteo o que se elija en el mismo momento en el que vas a debatir, por lo tanto se puede improvisar. En el club debatimos sobre problemáticas que son actuales y, por lo tanto, esto también da habilidades a los alumnos para entender en profundidad los temas de los que tanto escuchan hablar, pero a veces como que no llegan a comprender. Uh-huh. A través del debate lo que pueden hacer es entenderlos, argumentarlos y, sobre todo, ver otros puntos de vista que a lo mejor no se les habían pasado por la cabeza en ese momento. Pero también me parece muy importante que, en cuanto a beneficios, la gente tiene que entender que en el club no solo debatimos, pues como ya digo, las problemáticas más típicas o que están como más trilladas en la sociedad, sino que también debatimos temas, como decía, divertidos, así más aleatorios, como a favor o en contra de que la tortilla de patatas lleve cebolla o no.
Yo soy de los de cebolla.
Sí, yo también.
Yo también.
Bueno, ¿y qué actividades y proyectos tenéis preparados para este nuevo curso, Carmen? Cuéntanos.
Bueno, pues me parece muy interesante esta pregunta porque tenemos el año lleno de proyectos, como todos los años, pero este año tengo la sensación de que aún más. En este primer cuatrimestre tenemos torneos muy, muy importantes a nivel nacional. Tenemos el BP Granada, que es del 11 al 13 de octubre, y una liga preparada para los novatos, los chicos que empiezan ahora en el club, que este es su primer curso, que es en conjunto con un montón de universidades, sobre todo del sur de España, y va a ser en Málaga a finales de este noviembre. Uh-huh. Y ya de cara al segundo cuatrimestre, y más a nivel interno y dentro de la región, organizamos el 10º BP Región de Murcia, que es uno de los torneos más antiguos del país y al que asisten representantes de universidades de toda España. También contamos con el apoyo para este torneo de Europe Direct, que es patrocinador principal, y además organizamos la Liga de Debate de Bachillerato como cada año. Pero algo muy importante e innovador con respecto a este año es que organizamos también un simulacro de debate que sigue el modelo del Parlamento Europeo, uh-huh, lo que va a brindar a los estudiantes la oportunidad de experimentar cómo es el proceso legislativo de a nivel Europa y cómo es presentar enmiendas y proponer cambios en el panorama actual. Todas estas actividades, como ya digo, que son muchísimas y parece que no nos va a dar tiempo a hacer todo, no sería posible sin el apoyo, como ya digo, de Europe Direct y su interés por promover el debate y el pensamiento crítico entre los jóvenes y, sobre todo, por promover algo que nos parece fundamental desde el Club de Debate, que son las discusiones sobre temáticas europeas y problemáticas que están como muy de forma muy actual, como el cambio climático, la inmigración, pues los derechos digitales, etcétera, y me parece muy importante que haya organizaciones que presten atención a temas como estos, ya que si no los jóvenes pues estaríamos como al margen de la discusión política y de la discusión europea, y lo cual nos parece muy importante que se nos introduzca en este sentido.
Muy bien, muy interesante, creo que lo has dejado muy claro, Carmen. Y ya me gustaría que nos contaras, vale, yo soy alumno de la universidad y quiero apuntarme al club.
Sí.
¿Qué es lo que debo hacer?
Pues los interesados en apuntarse pueden seguirnos primeramente en Instagram, que es algo que creo que todos los estudiantes a día de hoy tenemos. Sí. Nuestro Instagram es @clubdedebateum y a partir de ahí pueden acceder al formulario de inscripción que está en el enlace de la descripción de Instagram. Y las formaciones para aquellos que estén interesados comienzan el 30 de septiembre y son todos los lunes y los miércoles de 5 a 7 en el aula 2.5 del Aulario de la Merced. Algo muy importante y con lo que la gente se suele confundir es que suelen pensar que el club es solo para gente que va a Derecho o a Ciencias Políticas o carreras así, pero para nada, el club está abierto a todos los estudiantes de la Universidad de Murcia y de hecho es muy importante que participen alumnos de todas las disciplinas porque así es como más interdisciplinar y aprendemos todos de los conocimientos de todos. Y nada, decir que se den prisa porque llevamos por más de 100 inscripciones, con lo cual estamos a tope y nada, con mucha ganas de empezar.
Pues Carmen Puente, presidenta del Club de Debate de la Universidad de Murcia, gracias por estar con nosotros en esta ventana hacia Europa.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Carmen.
Eva, muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
La novena edición de la carrera 10K Puerto de Cartagena comienza su cuenta atrás con la fecha del 19 de octubre para que corredores y senderistas de la región y de toda España puedan disfrutar de uno de los grandes eventos deportivos afianzados ya en Cartagena. En la presentación de la carrera que tuvo lugar esta semana en el Corte Inglés, el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, acompañado de la concejal del Área de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, y el presidente del Club Run Trintón, José Luis Conesa, destacaba que es la única carrera deportiva que transcurre por nuestra fachada marítima en un circuito que dice han puesto en valor con las actuaciones del proyecto conocido como Plaza Mayor y con la senda peatonal de Calacortina que se abrió en junio y que se ha convertido en un espacio para el disfrute del cartagenero y el visitante. Será la primera prueba deportiva que inaugurará este sendero de 500 metros junto a la playa urbana Calacortina y donde se pone en valor el patrimonio defensivo de Cartagena con las baterías de Costa de San Isidoro y Santa Florentina y Santa Ana. Es por ello, además, la venta de las inscripciones hasta el 15 de octubre a través de la web la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, donde ya se encuentra con 1.400 inscripciones. Este año se suma un nuevo punto para la camiseta solidaria en la quinta planta del Corte Inglés en la sección de deportes por tan solo 10 euros. La concejal Cristina Mora señalaba el valor de esta carrera que se realiza en un puerto. Dice que la autoridad portuaria está transformando, abriéndolo al mar, de la mano del ayuntamiento y con un beneficio social a favor del cáncer de mama. La 10K volverá a disputarse sobre un recorrido homologado por la Federación Española de Atletismo, como explicaba el presidente del Club Run Trintón, José Luis Conesa.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
pasan los años y todo se ve diferente. No se emocionan historias, recuerdos presentes.
Una sonrisa de un nieto, los logros de un hijo.
Todo lo que con esfuerzo y amor construimos.
La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides.
31 minutos pasan de las 12. Abrimos un especial dedicado a las personas mayores. Hoy es 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas con Edad. Personas que son fuente inestimable de conocimientos y experiencia y que tienen mucho que aportar a nuestras vidas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabía que se prevé que el número de personas de 65 años o más en todo el mundo se duplique con creces, pasando de 761 millones en 2021 a 1.600 millones en 2050? Bueno, pues el número de personas, por ejemplo, también de 80 años o más, está creciendo aún más rápido. Y en todo el mundo, también le doy este dato, se espera que los bebés nacidos en 2022 vivan de media 25 años más que los nacidos en 1950. Por eso, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que la llamada tercera edad, pues a partir de los próximos años va a durar mucho. Va a tener que tener mejores cuidados, mejores atenciones, mejor ocio. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Lo primero, de esa brecha digital que tienen las personas mayores, que a veces pues no saben cómo manejar un ordenador o cuando se enfrentan a una pantalla se pierden, se encuentran perdidos. Nuestra compañera Maite Fernández, precisamente en esta clave, ha hablado con quien sabe mucho de esto. Maite, cuéntanos.
Y está clarísimo y lo estamos dejando muy, muy evidente en este especial sobre nuestros mayores, que a los mayores hay que cuidarles, hay que mimarles. Pero no solo eso, porque los mayores necesitan también herramientas para adaptarse a esta era de las tecnologías en la que, bueno, no se pueden quedar atrás. No quieren que se quede atrás nadie, pero especialmente nuestros mayores en la Fundación Integra Digital. Aplícate, llegaba este verano a la región y sigue, bueno, pues formando en competencias digitales a todos los que estén interesados, pero también a nuestros mayores. Pedro José Gómez Gil es jefe de proyectos en la Fundación Integra Digital y nos va a contar todos los detalles. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Como digo, es importantísimo cuidarles, mimarles, no acordarnos de ellos solo cuando es el Día de los Mayores, pero también hay que darle herramientas.
Sí, ciertamente. Por desgracia, el colectivo de mayores es uno de los que están más lejos de las herramientas digitales, bueno, por educación, por circunstancia. Entonces, tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para conseguir que se cierre la brecha digital en este colectivo y que cada vez más puedan usar pues los móviles, los ordenadores, hacer trámites online. En fin, llevar una vida digital como cualquier otra persona.
Porque además, bueno, pues es fundamental para el día a día, para las gestiones bancarias, incluso, pues si están a distancia para mantener esa relación con nietos, con sobrinos, con los propios hijos. Vimos que en la pandemia muchos mayores se pusieron las pilas, evidentemente, en la obligación, y vosotros les ponéis a disposición un programa que comenzaba este verano, que imagino que está teniendo éxito y que continúa.
Sí, efectivamente. Hemos puesto en marcha un programa que se llama Aplícate. Es una iniciativa por la cual tres unidades móviles, son tres camiones de grandes dimensiones, van recorriendo todas las localidades de la región, ¿vale? Cada semana están ubicadas en un sitio, y dan cursos, digamos, de 10 horas, en sesiones de 2 horas cada día, de lunes a viernes, ¿vale? Entonces, con un curso completo de 10 horas, según el nivel de cada uno, que se hace una evaluación inicial para saber si ya tienen alguna vida digital o parten de cero, se les enseña desde manejar su dispositivo de forma básica hasta cosas más avanzadas, como pueden ser trámites digitales, utilizar el certificado digital para identificarse, por ejemplo, con Hacienda o con la Seguridad Social, en fin. Es un programa muy interesante porque va a permitir a todos los mayores adquirir unas capacidades digitales que previamente no tenían.
De hecho, hay algunos que nos dan sopa con ondas a gente que en teoría estamos en esta, en esta etapa de las competencias digitales. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo pueden apuntarse? ¿Cómo pueden saber dónde va esa unidad móvil itinerante?
Vale. Hay varios métodos de inscripción, ¿vale? De todas formas, la más fácil es acceder a la página web. Es cierto que algunos mayores probablemente no sepan ni cómo hacer eso, pero bueno, siempre tendrán un familiar, el hijo, el nieto, alguien que les puede enseñar cuál es la información. Entonces, la forma más fácil es acceder a la página web de Aplícate con dos P's, es www.aplícate.es, Aplícate con dos P's.
Eso.
¿Vale? Ahí aparece la forma de inscribirse, también aparece un teléfono para por si quieren inscribirse de forma telefónica, hay un canal de WhatsApp, en fin, hay diversos métodos para inscribirse en este programa. Y con ello pues podrían acceder a un cursillo de los que estamos dando en su localidad cuando la unidad móvil llegue allí.
Bueno, pues es súper sencillo. El teléfono es el 621-298-401. Ahora lo repito mientras van cogiendo el boli y el papel. 621-298-401. Y evidentemente es una buena oportunidad. ¿Qué balance hacéis? Es pronto porque lleváis poquitos meses, pero imagino que satisfechos ellos y satisfechos vosotros, ¿no?
Pues la iniciativa comenzó a mediados de julio y sobre todo se ha estado moviendo por la costa, pues porque, bueno, por fecha, en verano, donde más concentración hay de personas es en la costa. La gente que ha accedido a los talleres o los cursos, como queramos llamarlo, están muy, muy, muy satisfechos. Nosotros cuando termina siempre les pasamos una encuesta de satisfacción y su satisfacción pues es muy alta. Muy alta porque tiene una duración muy adecuada, no son excesivamente complejos, los monitores los tratan muy bien y les enseñan cualquier cosa y les resuelven su duda al momento. En fin, la satisfacción es máxima tanto por ellos como por nosotros, por la participación que está teniendo.
Bueno, pues es una herramienta al acceso de todos, todas las personas que nos estén escuchando, pero hoy especialmente nos acordamos de nuestros mayores y hoy es una herramienta que tienen de forma gratuita, sencilla, para adaptarse a estas tecnologías y bueno, pues sentirse más útiles, porque es verdad que muchas veces el problema es que pierden un poquito el orgullo por no poder manejarse en ciertas cuestiones. Y yo creo que hay que honrar a quienes han hecho tanto por nosotros y devolvérselo, pues como hacéis vosotros desde la Fundación Integra Digital, adaptándolos a estas nuevas tecnologías. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por la iniciativa.
A vosotros, Maite.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo.
Seguimos en este especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Edad y hablamos con Carmelo Gómez. Él es enfermero de geriatría en el Hospital de la Risaca, un hombre acostumbrado porque ya tiene un bagaje a tratar con personas mayores, con personas de edad. Lo primero es saludarle. Carmelo, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues encantado de la invitación.
Hoy es ese Día Internacional de las Personas con Edad. Y yo creo que tenéis que hablar también vosotros, los que estáis día a día con ellos. No sé si se vive igual ahora mismo esa tercera edad que hace años. Yo creo que no. Ha habido una mejora en los cuidados, ¿verdad? Una mejora también en la investigación en ciertas enfermedades. ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, la verdad es que desde el punto de vista social sí que ha habido un avance. La tercera edad de ahora ya no tiene sentido compararla con la de hace, por ejemplo, 25 años. Los 65 años de hace 25 no tienen nada que ver con los 65 de ahora. Y eso es gracias a la investigación y a los planes de prevención de patologías crónicas y agudas del servicio murciano, claro.
Cuando tú tratas a las personas mayores, ¿qué es lo primero que haces, aparte del tratamiento como tal? Me figuro que es muy importante la empatía, ¿no? Hablar con ellos, intentar dialogar, etcétera.
Sí, ante todo decir que el abordaje de geriatría, por mucho que nos guste y sin hacer agravios comparativos, es un abordaje especial. Geriatría es una disciplina que trabaja mucho lo disciplinar, lo multidisciplinar desde un punto de vista holístico, ¿no? Y sí es cierto que estamos muy formados en las distintas dimensiones que puede competir a los problemas de enfermedad o no de la persona. Por eso en la unidad trabajamos tanto geriatras como enfermería. Y dividimos la consulta en distintos momentos. Así que nosotros valoramos cuando llega, pues lógicamente situación física, situación funcional, el equilibrio, la marcha, la fuerza, la resistencia. Valoramos el deterioro cognitivo, la situación social, por supuesto que es fundamental, y también desde el punto de vista psicológico y emocional, que hay que tenerlo muy en cuenta también siempre.
Has hablado de esa situación social. Yo incluso ampliaría el tema a la situación familiar, porque a lo mejor muchos de ellos llegan prácticamente solos, sin familia.
Bueno, en este caso, a nosotros hay personas que llegan solas, pero no es quizá aquí la mayoría. Aquí realmente ya llegan con una estructura que donde lo que más hemos detectado es el agotamiento precisamente de esa estructura familiar. Recordemos siempre que cuando valoramos la red social, una cosa para valorarla desde el punto de vista cuantitativo, primero si existe, segundo cuántos miembros son, pero se suele olvidar muchas de las veces el aspecto cualitativo de la red social. Que existan tres miembros de la familia no significa que los tres estén implicados en el cuidado, o que los tres le estén cuidando. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, tenemos que intentar detectar ciertas disfuncionalidades que a veces ocurre y también al mismo tiempo apoyar a aquellas familias que están implicadas con el cuidado, que quieren seguir cuidando y que necesitan herramientas para poder hacerlo desde la casa como mejor se pueda. Hay situaciones de soledad, efectivamente, a los cuales intentamos darle las orientaciones más oportunas, ¿no? Por eso tenemos el centro de consulta, por lo menos en la RISACA, con la trabajadora social de aquí del hospital, muchas que hay, para poder abordar de una forma lo más con mayor premura posible ciertos problemas que podemos ver, efectivamente.
Yo te quería también comentar, ¿cuáles son los principales problemas u enfermedades a las que se enfrentan nuestros mayores? ¿Caídas? ¿Problemas también de falta de pérdida de memoria? ¿Cuál es el...?
Efectivamente. Nos encontramos con problemas de falta de memoria, caídas es un problema bastante recurrente, problemas de nutrición también nos encontramos, a veces nos llegan, problemas de tipo ya más de tipo fisiológico, bueno, problemas de anemia, son personas que el deterioro cognitivo a veces viene por parte de memoria y otras veces no, hay que recordarlo, ¿no? Vemos personas con demencia, por supuesto, es un porcentaje importante, un 40% de personas que vemos son personas mayores de 75 con problemas de deterioro cognitivo, que a veces degeneran en demencia. Caída para nosotros es una consulta fundamental. De hecho, la RISACA tiene una consulta específica de caídas, que es bueno que la gente que nos oye lo sepa, que va destinada a que desde primaria nos puedan derivar ese tipo de casos de personas que en el último año se ha caído alguna vez o que tienen un miedo apabullante a caerse, para poder abordarlo con la suficiente premura y poder prevenir que pueda ocurrir eventos tan desagradables como una fractura de cadera, que va a dar lugar a problemas de de fragilidad. Ese es otro gran cuadro que nos llega, personas mayores frágiles. Y es un perfil que nos llega, bueno, en la mayor parte, el 80% son personas mayores frágiles. ¿Qué es la fragilidad? Pues esa situación que padece la persona, que les impide adaptarse a los agentes estresores, cosas que nos ocurren en el día a día, que nosotros quizás sí podemos hacerle frente, pero los mayores, por sus características muy concretas, no pueden. Nuestra misión dentro de la unidad es valorar cuáles de esos factores podemos revertirlos y cuáles podemos paliarlos, ¿de acuerdo? Para que disminuya esa fragilidad y el mayor pueda tener la mayor calidad posible dentro de su entorno.
Y ya la última, Carmelo. En este Día Internacional de las Personas con Edad, ¿qué mensaje se le puede trasladar ahora mismo a una persona que nos está escuchando, que está en su casa, pero que por X motivos no quiere salir, no quiere casi moverse del sillón, está como muy apagada? ¿Qué mensaje se le puede trasladar?
Pues lo primero es un mensaje de positividad, es decir, hay que ser optimista. Hay algo que hay que descartar y es igualar. El envejecimiento no es igual a enfermedad. Envejecer es una etapa de la vida fundamental, una etapa, pues eso, no final, es una de las últimas etapas de la vida. y es una etapa que nos va a llenar también de satisfacción de los logros que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida. Nos pasamos la vida deseando llegar a ser mayor y no morirnos. Y lo conseguimos. Y una vez que lo conseguimos parece que nos arrepentimos de ello, de ser mayor. Yo creo que no. Yo creo que hay que hacerle a los mayores de que de verdad es un logro que tengan 80, 85, 90 años. Y que vemos profesionales como los geriatras y los enfermeros especialistas en geriatría, que aunque somos muy poquitos, porque todavía no se ha entendido que somos una figura que estudia esta especialidad precisamente para esto, estamos aquí para ayudarles y para que no se encuentren solos. Y que se pueden mejorar muchas situaciones. Lo que es necesario es salir de casa, tener una vida social activa, seguir el círculo de amigos o promover un nuevo círculo de amigos, ir a visitar al médico y a la enfermera con cierta asiduidad para prevenir problemas de salud que luego se pueden complicar y, por supuesto, fundamental, ¿no? Una dieta adecuada, ejercicio físico moderado, adecuado, supervisado por una enfermera o por un médico y, por supuesto, hábito de vida saludable, ni fumar ni beber en exceso. Yo creo que eso es fundamental y con eso yo creo que no estamos haciendo nada raro, estamos haciendo lo básico para poder vivir mejor y con mayor calidad de vida.
Pues ahí queda el mensaje de Carmelo Gómez, que forma parte de esa unidad de geriatría del Hospital de la Risaca como enfermero. Muchísimas gracias por atendernos y feliz día de los mayores, de las personas con edad.
A ustedes siempre, por la gran sensibilidad que tienen con los mayores.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Cuarenta y ocho minutos pasan de las 12. Seguimos en este programa especial dedicado a las personas con edad. Hoy es su Día Internacional, 1 de octubre. Yo al principio les comentaba algunos datos que seguro que ustedes conocían. Pues apunten porque hay otros datos muy interesantes. ¿Saben que las mujeres tienden a vivir más que los hombres y, por tanto, representan la mayor parte de la población de edad avanzada? En 1950, amigo oyente, las mujeres podían llegar a vivir casi 4 años más que los hombres en todo el mundo. Pues bien, en el año 2021, la diferencia entre ambos sexos había aumentado a más de 5 años. Y también le voy a dar otro dato que seguro que le interesa. Se prevé que el número de personas en edad de trabajar, de 55 a 64 años, aumente de 723 millones en 2021 a 1.075 millones en 2050 y a 1.218 millones en 2010. Por tanto, lo que les decía yo al principio, cada vez vivimos más y tenemos que vivir esa parte de nuestra vida, ese tramo de nuestra vida de la mejor manera posible, con los mejores cuidados y sobre todo con las mejores atenciones. Se está celebrando este día en toda la región de Murcia y por darles un dato, el Ayuntamiento cartagenero ha programado una serie de actividades durante toda la semana con motivo de este día. Por ejemplo, hoy martes hay una ruta intergeneracional senderista organizada por Asociación Sociocultural Senda Senior y alumnos del Instituto Mediterráneo. Una ruta hacia Cala Cortina que también tiene carácter solidario ya que tanto jóvenes como mayores van a entregar alimentos al asilo de ancianos. Y hoy también se celebra en Cartagena la Gala de Mayores que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luci a las 5:30 de la tarde, donde este año se van a homenajear a 8 centenarias de la ciudad, mujeres con más de 100 años, con edades comprendidas entre los 100 y los 105 años, así como también a los mayores voluntarios que han participado en proyectos de la Unidad de Mayores y seguidamente va a haber también un concierto. Ya digo que en todas las ciudades o municipios de la región, quien más quien menos, está organizando actos en reconocimiento de nuestros mayores. Llegamos en segundos a la 1:10. Estás en la mejor compañía aquí, en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Seguimos en este programa especial dedicado al Día de los Mayores, que se conmemora hoy 1 de octubre, y vamos a hablar con Ángeles Fernández Cádenas, que es la decana del Colegio de Fisioterapeutas aquí en la región de Murcia. Señora Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Yo la primera pregunta que le quería trasladar es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas mayores en cuanto a movilidad? ¿Cómo se puede, a través de la fisioterapia, ayudarles?
Pues mira, la verdad que las personas mayores se enfrentan, bueno, a una disminución de la fuerza muscular, a una falta de equilibrio, a una falta de flexibilidad y en muchas ocasiones coordinación. Y esto pues bueno puede llevar a que sufran caídas, sobre todo, y una pérdida de independencia.
Uh-huh. Dime.
No, la fisioterapia realmente el papel fundamental es en el de la prevención, además de los tratamientos de una vez que se producen este tipo de caídas. Y bueno, a través sobre todo del ejercicio terapéutico, bueno, mejorando la fuerza, la estabilidad, la movilidad. Al final queremos que vivan con la mejor calidad de vida posible y lo más independiente posible a lo largo de su vida.
Y la gente ahora que nos escucha, esa gente mayor, ¿qué tipos de ejercicios o terapias son recomendables para mejorar la fuerza y el equilibrio, sobre todo? ¿Y cómo adaptar estos programas a sus necesidades individuales? Porque cada persona es un mundo.
Claro, a ver, lo principal sería hacer una evaluación de la situación de cada persona, ¿no? Y bueno, y los ejercicios, ¿verdad?, que nosotros recomendamos siempre caminar. Y para trabajar el equilibrio, pues caminar sobre superficies inestables, por ejemplo, en la arena o en el campo, en la montaña, siempre con cuidado, claro. Bueno, trabajar ejercicios de fuerza con pesas, al principio a lo mejor más ligera y luego ir incrementando un poco más el peso. También con bandas elásticas que están tan de moda, o con pelota, o bueno, con todo tipo de aparataje.
¿Y el papel que juegan los cuidadores y familiares en el proceso de rehabilitación y el cuidado de la salud física de estas personas mayores es importante, me figuro, ¿no?
Pues la verdad que sí, nosotros los fisioterapeutas siempre incluimos, ¿no?, en nuestro tratamiento y en las recomendaciones o ejercicios que mandamos para casa, incluir siempre a los familiares o a los cuidadores, porque estos son una pieza clave en la continuidad, ¿no?, de esta serie de ejercicios.
Y te quería preguntar también, estamos ante una población cada vez más envejecida. ¿Cómo está evolucionando el campo de la fisioterapia para enfrentarse a los retos asociados con el envejecimiento, por ejemplo, de la población? ¿Cómo evoluciona?
Pues nosotros es verdad que intentamos adaptar, ¿no?, nuestros tratamientos y nuestra forma de abordar a las personas mayores, sobre todo con la prevención. Y con la intervención lo más temprana posible en cuanto hay una caída o hay una fractura o una cirugía, y no nos centramos tan solo en el post, ¿no?, el después, en la post rehabilitación, después de una enfermedad o después de un accidente. Al final, bueno, lo que te comentaba antes, buscamos la calidad de vida a largo plazo.
Y ya casi para concluir, esta es una curiosidad también que a lo mejor mucho oyente la tiene. ¿Cuáles suelen ser los problemas de huesos más frecuentes en la gente mayor? ¿Caderas, hombro?
Pues mira, sobre todo por la osteoporosis, sobre todo son las caídas y la fractura, o incluso a veces se producen las fracturas y son las que producen la caída. Principalmente las caderas, las rodillas, los hombros también. Pero quizás limitan más la movilidad, el tema de cadera y de rodilla. Bueno, además de toda la problemática de la espalda, de la columna vertebral.
Uh-huh. O sea que lo que tienen que hacer sobre todo es, cuando tengan el más mínimo problema, también acudir a un fisioterapeuta, no esperar.
Por supuesto. Y sobre todo la prevención. ¿Qué puedo hacer? O sea, no acudir al fisioterapeuta solamente cuando se produce ya la caída o la lesión, sino para prevenir. Oye, al fisioterapeuta, ¿qué puedo hacer para prevenir o para fortalecer o para trabajar para evitar caerme, por ejemplo?
Pues Ángeles Fernández Cádenas, decana del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, muchas gracias por estar en este especial día 1 de octubre, Día de los Mayores, y de verdad por lanzarnos esos consejos y sobre todo esa información. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
Audiomed Centros Auditivos quiere celebrar con todos nuestros mayores un día tan especial, porque se lo merecen, porque merecen la mejor salud auditiva. Por eso, del 1 al 4 de octubre, si eres mayor de 70 años, visítanos y celebra con Audiomed el Día de las Personas Mayores, revisando tu audición gratuitamente y aprovechando las ofertas que tenemos preparadas para ti.
En Valera Sistemas de Elevación te acompañamos en tu día a día con la última tecnología, ofreciéndote accesibilidad de calidad y soluciones personalizadas para tu hogar. Sillas y plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, ascensores y montaescaleras. En Valera Sistemas de Elevación trabajamos pensando en ti para hacerte la vida más fácil. Infórmate en valera.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un ayuno nocturno más largo y desayunar temprano se relaciona con menor índice de masa corporal. Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona sugiere nuevos patrones sobre la relación entre la hora de las comidas y el peso. Según las autoras del estudio, comer más temprano durante el día se ajusta más a los ritmos circadianos y permite quemar mejor las calorías. Para mantener el peso a raya, no solo, amigo oyente, es conveniente tener en cuenta que comemos, sino las horas a las que lo hacemos. Según resultados, como decimos, de este estudio publicado recientemente, hay dos hábitos específicos que se asocian con un menor índice de masa corporal a lo largo del día y a largo plazo: guardar un ayuno más largo durante la noche y desayunar muy temprano. La investigación ha sido liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona, un centro impulsado por la Fundación La Caixa, y el trabajo ha contado con la participación de más de 7.000 personas voluntarias de entre 40 y 65 años de edad.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En un minuto nos ponemos ya en la una, seguimos aquí en este programa especial dedicado a las personas con edad, pero les tengo que dar una noticia, bueno, que evidentemente es importante porque han destapado ya la placa que homenajea a las víctimas del incendio en Atalayas. Su recuerdo, según los familiares, será eterno. Y es que esa placa reza que no haya Dios para aquellos que estarán siempre en nuestros corazones. Ha sido un acto muy emotivo en donde, como digo, los familiares de esas 13 víctimas y los amigos, entre ellos personas también mayores, bueno, pues han soltado alguna que otra lágrima, lógicamente, y han recordado esa tragedia que ocurría, como decimos, hace un añito en esas discotecas de la zona de Atalayas. Pues bien, ya lo saben, a partir de ahora hay una placa que rinde homenaje a todas esas víctimas. Llegamos con esa noticia a la una. Ya saben que seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues parece que el cohete económico se está enfriando. Al menos si bajamos un poco a la tierra. La propaganda triunfalista del gobierno en materia económica choca con la experiencia de cada españolito que no ha recuperado su poder adquisitivo y que a partir de hoy mismo va a sentir dolor de cartera en el supermercado. Sube el pan, los huevos, el aceite, las verduras, la fruta. Poco dura la alegría en casa del contribuyente. Porque hoy sube el IVA que el gobierno había bajado durante la espiral inflacionaria. Y también, por cierto, sube el gas para las tarifas reguladas. Y no hay ninguna previsión de que María Jesús Montero nos vaya a bajar un solo impuesto. Más bien amenaza con subírnoslos, porque hay que pagar el cuponazo catalán que permitió a Salvador Illa acceder a su sillón de presidente. Yo celebré la bajada del IVA en su día porque la asfixia fiscal de los ciudadanos bien merecía ese alivio en plena escalada del IPC. Pero nunca entendí por qué el gobierno no aplicaba esa misma lógica al IRPF, deflactándolo para que la gente llegara con más holgura a fin de mes cuando todos los precios estaban por las nubes. Bueno, miento, sí entendí por qué. Porque la obsesión recaudatoria de Montero es enfermiza y porque pertenece al gobierno más caro de la historia y porque hay mucho enchufado al que pagar la nómina y mucha voluntad electoral de pensionista o de funcionario que comprar. Es que el clientelismo es muy costoso y Hacienda somos todos, ya se sabe. Los tiempos en que Zapatero decía aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas quedaron tan lejos como su conciencia, que hoy tiene su sede social en Caracas. Pero además del incremento del IVA, que vamos a notar desde hoy mismo al llenar la cesta de la compra, también está subiendo el índice de ahorro de las familias y ese dato siempre es señal de desconfianza. El personal no se cree lo del cohete de Pedro, así que está juntando los ahorrillos por lo que pueda pasar. Esa actitud de desconfianza retrae el consumo y resta dinamismo al crecimiento y, por tanto, termina amenazando a la creación de empleo. Yo no sé si en las alturas del IBEX y en las grandes empresas beneficiarias de los fondos europeos, los que han llegado, están tirando cohetes por los buenos datos macroeconómicos, supongo que sí. Pero sí sé que a ras de tierra, en la realidad cotidiana de la microeconomía, las familias españolas aún no se han recordado de la vuelta al cole más cara de la historia y de a lo mejor el crédito con el que pagaron quizá las vacaciones de verano. Y si bajamos un peldaño más, de la clase media a la clase trabajadora, nos vamos a encontrar con que España es el país donde más ha aumentado el riesgo de pobreza y de exclusión social de toda Europa. Un país donde los jóvenes no pueden emanciparse. Un país donde la vivienda no deja de encarecerse. Mira, yo no tengo a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, por un sectario. Confiemos en que no se le pegue demasiado pronto la personalidad tóxica de su jefe. Y confiemos en que se haga cargo de la situación real por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos de este país. El problema, claro, es que tampoco Cuerpo manda demasiado. Porque los presupuestos de España dependen de un malversador fugado al que no se le puede amnistiar. Así que estamos como para tirar cohetes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Israel justifica el ataque terrestre sobre el sur del Líbano en que Hezbollah pretendía invadir su territorio como ya hizo Hamas hace casi un año, el 7 de octubre de 2023. En el Líbano siguen 650 militares españoles bajo el paraguas de la ONU, además de unos 1.000 civiles. Exteriores urge a estos últimos a que abandonen el país en cuanto puedan. Y Salvamento Marítimo busca ya dos embarcaciones en aguas próximas a la isla canaria del Hierro. Una, la desaparecida el sábado, con 60 personas a bordo, y otra que ha sido avistada este martes. Y el PP ha registrado esta mañana en el Congreso su ley de conciliación, con la que apuesta por más deducciones fiscales por hijo, ampliar los permisos de maternidad y paternidad o que la educación sea gratuita para los menores de 3 años. Los populares buscan recabar apoyos parlamentarios a esta norma. A la vez también presentan esa otra ley sobre vivienda que prevé también registrar en los próximos días. Y los miembros del sínodo que se inaugura mañana mañana en el Vaticano van a participar a las 6 de esta tarde en una vigilia de oración. Está prevista una petición de perdón del Papa Francisco por pecados de la Iglesia contra la paz, la creación, los abusos, los migrantes o los pueblos indígenas. La inauguración del sínodo tendrá lugar mañana a las 9:30 en la Plaza de San Pedro. Y hoy y mañana se celebra en Murcia el primer encuentro internacional de ciudades jubilares. 3 de las 5 del mundo están en España: Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz. Expertos y profesionales abordarán desde la importancia del culto a las reliquias a la gestión de los itinerarios de peregrinación o la acogida religiosa.
Y en los deportes, hoy empieza la segunda jornada de la Champions. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Con protagonismo para el Barcelona, que recibe en casa al Young Boys suizo. Tras la derrota en la primera jornada en Mónaco, los de Hansi Flick necesitan ganar para no complicarse su presencia entre los 8 primeros. La buena noticia para el técnico alemán es que podrá contar con Frenkie de Jong, que ha entrado en la convocatoria y podrá volver a tener minutos más de 5 meses después. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Mañana será turno del Real Madrid Atlético y Girona. El actual campeón de Europa se mide en Francia al Lille. Miguel Ángel Díaz.
El equipo viajado esta mañana a Lille, lo ha hecho con Mbappé, que ha recortado plazos, tiene buenas sensaciones y se probará después del entrenamiento. Parece complicado que mañana sea titular. Ancelotti pierde a Courtois, lesionado en el derbi. Mañana Lunin defenderá la portería. El entrenamiento comenzará a las 7, a las 6:15 ofrecerá rueda de prensa el técnico italiano.
Gracias, Miguel Ángel. Por su parte, el Atlético de Madrid visitará al Benfica en Lisboa con la baja de Lenormand por lesión, y el Girona recibe al Feyenoord en Montilivi. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha clasificado para la gran final del torneo de Pekín tras derrotar en 2 sets a Medvedev. El murciano se enfrentará en el partido por el título al ganador del partido entre Sinner y el chino Yuncha Okete.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Continuamos en este especial dedicado a las personas con edad en su Día Internacional, en donde se están haciendo, como digo, muchísimos actos en todos los municipios de la región y en general en los pueblos de España. Es muy importante también para los mayores la ilusión. Es clave la ilusión para seguir, lógicamente, con el día a día. Nuestra compañera Maite Fernández ha hablado con una persona que sabe mucho de ilusión y de regalar ilusión a los demás. Maite, cuéntanos.
Y en este especial que estamos haciendo en este 1 de octubre, en este día en el que hablamos especialmente de los mayores, hay muchos enfoques, hay muchos cuidados que les debemos dar, muchos cuidados que a veces se nos olvidan. ¿Cuántas personas que viven solas y que se encuentran, por ejemplo, pues los enfermeros que van en esas ambulancias, que además en nuestro caso, bueno, pues su ambulancia, digamos así, entre comillas, le ha llevado a países pues en terremotos, con su colaboración con los bomberos, le ha llevado a estar, como digo, bueno, pues conociendo esa realidad que a veces se nos olvida y que también afecta a nuestros mayores. Participa en uno de los programas más bonitos que tenemos en la región, que es la Ambulancia del Deseo. Es vicedecano de la universidad y se llama Manuel Pardo. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de acompañaros.
Pues un placer, porque además vosotros los que vais en esas ambulancias, al final no todos son mayores, pero sí que os encontráis con una triste realidad, que es esos mayores que están solos y que necesitan cuidados y en este caso vuestra ayuda.
Pues efectivamente, tal y como dices, cuando estamos en las ambulancias, que todo el mundo ve la parte de las emergencias, pues al final trabajamos con personas y nuestro trabajo pues nos permite o nos da la oportunidad de entrar a los hogares de cada persona y a veces pues a ver sus condiciones más allá de la parte sanitaria, ¿no? Ver cómo viven, ver que a veces están solos, que a veces no entienden la medicación que se les ha prescrito o que a veces tienen accidentes cotidianos pues porque sus habilidades pues se han ido mermando y no tienen a nadie que les ayude.
Claro, evidentemente, bueno, pues el que no tenga familia tendrá que recurrir a asuntos sociales, a buena gente y a profesionales como vosotros, pero ese es el dato que queremos, incidir en que, bueno, pues aunque una persona mayor se valga por sí sola, que evidentemente, bueno, pues para las cosas más o menos normales hay que tener esa atención, hay veces que viven en circunstancias que si nos preocupáramos un poquito más lo veríamos vosotros, que además, bueno, pues en esas colaboraciones habéis visto, Manuel, verdaderas tragedias, gente pues en dramas como el de Turquía, sin ir más lejos, tenemos que hacer más por los que tenemos cerquita, ¿no? Y en condiciones normales, no sin que haya una crisis.
Claro, hay muchos sociólogos y antropólogos pues que hablan que a veces tenemos una mente o unas actitudes demasiado reactivas, y eso se explica en que cuando vemos una tragedia, pues la gente se anima a ayudar, la gente se anima a donar dinero, a donar tiempo, a donar esfuerzo, y eso está muy bien, ¿no? Porque en ese momento pues hace falta un esfuerzo importante de todas las sociedades y de toda la humanidad, pues por ayudar a aquellas poblaciones que han sufrido de manera intensa, ¿no? Un proyecto en una fase aguda. Pero luego llega otra interpretación que dice pues que de manera más diluida hay muchas personas en la sociedad pues que su vida es una catástrofe diaria, que su vida tiene unas condiciones pues al límite, ¿no?, de las posibilidades de sobrevivir o al límite de la pobreza, y que necesitarían pues que ese esfuerzo que a veces somos capaces de hacer de manera puntual pues que lo hiciéramos de manera cotidiana. Lo único es que como está diluido, no se concentran en un lugar concreto o no es un momento concreto, pues a veces son más ocultos o no son tan visibles. Y creo que aquí pues sí que deberíamos de hacer un poquito de autocrítica todos y mirar a nuestros lados y ver pues que enfrente a veces tenemos a una persona mayor que puede estar sola, que a veces pues simplemente necesita que le echemos una mano a entender cómo se toma un medicamento, o que le ayudemos a veces con las cosas más pesadas de la compra, o una factura de teléfono, una factura del agua, que bueno, pues pueden ser cosas que igual para nosotros no son complejas, pero para ellos pues son un mundo.
Manuel, en el mayor de los casos, pues esas cosas son las que necesitan en el día a día. Muchas familias seguro que están atentos a sus mayores y que eso lo hacen, pero a veces solo necesitan alegría, compañía e incluso cumplir algún deseo. Decías que solo se ayuda normalmente cuando hay una crisis muy gorda, y entonces recapacitamos y pensamos qué bonito es el proyecto de la ambulancia del deseo, que está ahí para las personas que tengan ese deseo por cumplir, pero también para que ayudemos a que se pueda seguir haciendo esa labor.
Efectivamente, tal y como dices, una de las cosas más importantes de los procesos de humanización de las sociedades y de los servicios de salud es que para humanizar hay que individualizar, y al final hay que olvidar que somos todos una tarifa plana y cada uno pues al final tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras creencias religiosas, y lo que hacemos desde la ambulancia del deseo pues es escuchar a las personas, escuchar sin juzgar y entender que a lo mejor esa persona pues necesita hacer algo especial. A lo mejor yo no elegiría esa acción, pero es importante para él, pues intentamos estar de la mano de esos pacientes que por alguna razón, ya sea por una discapacidad o ya sea por una enfermedad puntual o porque están al final de la vida, pues no lo pueden cumplir. Y ahí está todo nuestro equipo de voluntarios y toda la fundación pues para dar ese soporte y que ninguna persona se quede con ese sentimiento triste, ¿no?, de anhelaba hacer esto y al final pues yo no podía y nadie me ayudó a conseguirlo.
Porque además, como decimos, al final el amor mueve el mundo, es verdad que no lo es todo, pero en ese sentido yo creo que a las personas que nos han dado tanto tenemos que dárselo. Vosotros se lo dais en general, bueno, pues a personas que no conocéis antes, como los que vais a tener en Lorca, donde vais a hacer un evento precisamente con las personas mayores.
En el 2 y el 3, Fundación Integra organiza un evento donde en este caso, pues se va a trabajar el tema de las competencias digitales, pero enfocado a personas mayores. Y al final la idea es ayudar a que, pues, estas cosas que para nosotros son muy cotidianas, como ir a un cajero, pues ayudar a que sea más sencillo para una persona mayor. O hacer una videollamada. ¿Cuánta alegría nos daríamos a veces, no? A nuestros abuelitos o nuestras personas mayores, si son capaces pues de conectar unos minutos, y además de hacerlo por teléfono, pues de ver la cara a sus nietos, igual no han podido ver ese día, pero a lo mejor si los conectas unos minutos por una videollamada, pues les cambias el humor y les das una alegría. Y esta es la idea de este evento de Fundación Integra en Lorca, que pretende pues ayudar a las personas mayores a las competencias digitales de las actividades cotidianas, y sobre todo a un ritmo y a una velocidad y a un nivel muy pensado para que nadie se quede atrás, que es el objetivo de esta jornada.
Y con eso se le devuelve, no solo se le da herramientas para el día a día, sino que se les devuelve ese capítulo que es importante, el de la dignidad, el de muchas veces por no molestar, no preguntan, no piden ayuda, y el poder solventarse ellos, bueno, pues lo más básico, evidentemente, bueno, pues les va a devolver esa dignidad que nunca tenemos que hacer que pierda Manuel. Ha sido un placer, que vaya súper bien en Lorca y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos los oyentes y para vosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora con la concejal de Mayores, Política Social, Mujer y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia. Ascensión Carreño, lo primero saludarla. ¿Qué tal estamos?
Hola, pues muy bien. Aquí vamos a dar comienzo toda la semana de actividades.
Con motivo del Día de los Mayores. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Edad y me consta, queríamos tenerla en este especial que hacemos aquí en la COPE, me consta, digo, que el Ayuntamiento lleva a cabo muchas políticas en favor de las personas mayores, tanto a nivel de mejora de su salud como también de su bienestar personal, también de tratar su soledad en el caso de que vivan solas. Cuéntenos un poquito cuáles son los programas más destacados ahora mismo.
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos haciendo muchos proyectos y muchas actividades, no solamente en los centros sociales de mayores, que tenemos actualmente 75, distribuidos en cada una de las pedanías, y bueno, pues intentamos que esos espacios estén bien acondicionados y el día a día pues es muy intenso, ¿no?, que eso ocurra. Pero bueno, tenemos ahí una persona, un técnico que está pendiente de que todos los centros, cualquier incidencia que ocurra en cualquier día, pues se solucione cuanto antes, ¿no? Y eso ha sido uno de los proyectos principales en esta legislatura, porque bueno, estos últimos años estaban un poquito descuidados en cuanto, pues bueno, la pandemia y el anterior gobierno quizá, que no lo tenían como prioridad, pero los centros ahora mismo están atendidos al 100% en tema de incidencias y sobre todo para que esos espacios estén bien acondicionados, ¿no?, y sean espacios donde puedan ir. Y luego, aparte de que tengan los espacios bien acondicionados, que es uno de nuestros principales objetivos durante esta legislatura, tener los centros modernos y sostenibles y eficientes, eso va a ser nuestro plan estratégico. Luego, el desarrollo de distintos proyectos, ¿no? Solamente todas las actividades y los cursos de formación que tenemos y de salud y de gimnasia con todos y deporte con todos los centros, sino también que tenemos varios proyectos con otras entidades, como el proyecto Siempre Acompañados, que bueno, a través de con colaboración con la Fundación La Caixa, pues intervienen en situaciones de soledad y aislamiento social de las personas mayores en los barrios del casco urbano de Murcia. Luego también tenemos otro proyecto que es el Red Social para Personas Mayores, en Red AT contra la Soledad, que bueno, lo tenemos en colaboración con Cruz Roja y que bueno, tiene la finalidad de generar vínculos entre las personas mayores que se encuentran también en situación de soledad. Ese es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Luchar contra, combatir, ¿no?, la soledad de muchos mayores que se encuentran en este momento, ¿no? Y luego, bueno, pues también me gustaría destacar el teléfono de la Esperanza, que también tenemos un proyecto con ellos, Vive tus emociones, que bueno, pues a través de ellos pues se imparten acciones formativas que favorecen también la promoción de la salud emocional y el envejecimiento positivo. Pues son muchos los proyectos. Yo también tenemos con otras entidades, como con la universidad, ¿no?, los clubes de lectura, ¿no?, con los centros de mayores, que bueno, yo creo que eso también contribuir a la promoción de la lectura, el amor por los libros y la cultura, es uno también de nuestros objetivos, ¿no? Y esto yo creo que hay que destacarlo, porque hay una asociación cultural de docentes de Murcia, que en colaboración con nuestra concejalía, con el Ayuntamiento de Murcia, pues estaban haciendo una labor muy importante. Y luego la música con Vive el Rock, ¿no? Es que son tantas cosas lo que se están haciendo y lo que queremos seguir haciendo, ¿no?
Multidisciplinar,
exacto,
como digo, ¿verdad?
Sí. Sí, hay muchos proyectos y bueno, también comenzó este año el proyecto intergeneracional, donde se están haciendo varias actuaciones con asociaciones juveniles en los propios centros. Y bueno, pues la verdad es que hay mucho trabajo por hacer y nuestra prioridad son los mayores y que tengan, pues no solamente, como decía antes, estos espacios bien acondicionados, sino que también pues se desarrollen proyectos y actuaciones y actividades que fomenten no solamente la formación, sino la salud, la actividad física y que, bueno, es socializar, ¿no?, que es también uno de los principales objetivos, ¿no?
Pues Artesión Carreño, muchísimas gracias, en este caso como concejal de mayores del Ayuntamiento de Murcia, por atender a la cadena COPE en este especial. Ya hemos visto lo que he dicho yo, ¿no?, la atención desde diferentes puntos de vista, que es de lo que se trata, una atención globalizada y no solamente centrada en la salud, sino también en todo lo que tiene que ver con la salud emocional, con el deporte, con la música, con la huida de la soledad, con la empatización con otras generaciones, en definitiva muchas cosas. Gracias por estar aquí de verdad en la COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintiún minutos pasan de la una. Seguimos hablando de personas con edad, personas mayores, de ese colectivo que tanto ha hecho por todos nosotros y por muchas generaciones. Y precisamente hoy, martes, tenemos nuestro policía de guardia con Maite Fernández, que va a hablar precisamente de eso, de cómo cuidar a nuestros mayores y de que ellos también se cuiden de posibles robos, estafas, etcétera, porque son muy vulnerables.
Es un día especial. Hablamos de cuidar a nuestros mayores, hablamos de darles herramientas para este mundo más moderno en el que vivimos, pero también hay que protegerles siempre, si pudiéramos, las 24 horas del día, pero si no, estar muy atentos a muchos de los procesos en los que pueden ser estafados, ser agredidos, en este caso, incluso ser víctimas de robos físicos. De todas las formas, tenemos que intentar protegerles, igual que lo hacemos nosotros mismos ante la picaresca que existe. Y como siempre, hablamos con Víctor Navarro para que nos dé las pautas. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de hablar contigo, especialmente por si podemos ayudar solo a uno de los mayores que nos escuchan. Yo creo que ya merecerá la pena, porque como nosotros, como el resto, bueno, pues nos encontramos con todo tipo de peligros a los que hay que intentar ponerle cerco.
Sí, bueno, yo siempre me gusta recordar que al final a las personas mayores, mal dicho, porque yo digo personas con experiencia, al final hay que empujarles a que pidan ayuda. Sobre todo, pues, cogemos una determinada edad, al final, pues, hemos sido autónomos durante casi toda nuestra vida, una vez que pasamos a la edad adulta, y cuando vemos que nuestra fuerza, ganas de hacer cosas, pues al final se ven reducidas simplemente porque al final las condiciones psicofísicas se van reduciendo conforme va aumentando la edad, pues no pedimos esa ayuda. Lo he puesto siempre en ejemplo, por ejemplo, en el tema de la seguridad vial. Como una persona que lleva toda la vida conduciendo y ha sido pues su herramienta para poder moverse por la ciudad, pues a una determinada edad pues ve que no puede conducir. Por eso es importante pues el papel de familiares, hijos, amigos, vecinos, que ofrezcan esa ayuda y que pues estas personas con experiencia estén dispuestas a cogerla.
Es verdad que ese es un tema peliagudo para muchas personas mayores, porque ellos se sienten con todas las capacidades y les cuesta asumir ciertas cosas, pero es verdad que Víctor, hay que protegerles en muchos sentidos, siempre lo hablamos, al final de buena persona estar también un poco atentos a esos vecinos más experimentados que tenemos y que seguramente viven solos, y que es fundamental y crucial que ellos entiendan que no se tiene que abrir la puerta a prácticamente nadie, porque pueden ser víctimas de estafas, de robos y de violencia.
Claro, bueno, a eso me refiero. Ante la duda, pues no hacer caso a este tipo de estafas, de personas que, bueno, intentan acceder al domicilio y en un descuido pues roban pertenencias, sustraen pues cualquier cosa que tenga a mano, y al final pues hay que desconfiar, igual que, bueno, en más de una ocasión también hemos hablado de las estafas cibernéticas. Al final pues todo lo que nos cree duda, todo lo que tenga algún índice de sospecha, pues por eso lanzo ese llamamiento para que las personas mayores, las personas con experiencia, pues pidan ayuda para intentar pues corroborar y confirmar que algo no parece que no está bien. Y ya hemos comentado pues el tema de las estafas, tanto presenciales como cibernéticas.
Por supuesto, uno de los momentos en los que evidentemente tampoco hay que asustar de más ni bueno, pues hacer que se pongan más nerviosos en cosas que suelen hacer, pero la hora y el día y el momento en el que nos acercamos al cajero cuando ya somos muy expertos y vamos a recoger la pensión también es importante, Víctor, porque ahí los malos acechan.
Claro, y al final y tienen el calendario puesto para saber cuándo atacar y cuándo pues llevar este tipo de fechorías. Al final es importante, como digo, pues lo que he dicho al principio de esta entrevista, es pedir ayuda, intentar no ir solos, intentar pues en el caso de pensar o ver algún movimiento extraño, alguna persona que les sigue, pues olvidarse de sacar ese dinero. Importante tampoco sacar tantas cantidades de dinero. Al final, pues cuando hablamos de las personas mayores, ya casi todos pues saben utilizar perfectamente una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y no es necesario tener que sacar todo el dinero en metálico. Y también pues no intentar enfrentarse a ningún tipo de atacante o agresor, porque al final ya no es por el dinero, es simplemente pues que un mal giro, un resbalón, un tropiezo, pues puede causar lesiones que al final pues van a durar casi que el resto de sus vidas. Y siempre el 112, el teléfono para pues llamar en caso de emergencia y comunicar pues este tipo de situaciones.
Pues sí, porque además afortunadamente siempre hay gente dispuesta a ayudar, en este caso emergencias, o ese servicio que también tiene, por ejemplo, la policía de custodia de llaves. Hay muchas posibilidades, es verdad, que simplemente hay que buscarlas, solicitarlas y tener esa ayuda extra si en este caso, bueno, pues viven solos o tienen que hacer todo este tipo de procesos solo. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo muy fuerte.
Nada, feliz día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pasan los años y todo se ve diferente. Nos emocionan historias, recuerdos presentes.
Una sonrisa de un nieto, los logros de un hijo.
Todo lo que con esfuerzo y amor construimos.
La canción de mi vida.
Pues casi llegamos ya a la 1:30, programa especial dedicado a las personas con edad, a las personas mayores. Esta canción es un himno precisamente a todo lo que tiene que ver con la vida de estas personas, sus recuerdos, sus añoranzas, su presente y sobre todo, amigo oyente, si ahora me escucha y tiene más de 60, 65 años, el futuro que a usted le depara la vida, le depara muchísimo futuro. Y quería yo también escucharles a ustedes, aunque fuera brevemente, lecciones que ustedes, como mayores, quieren dar a los que les preceden. Así hablan algunos de nuestros mayores en Murcia.
Siendo mayor, te vas dando cuenta de una serie de pasos que siendo más joven no lo ves o piensas que no te va a llegar, pero llega. Afrontar lo que nos toca, está clarísimo, y aceptarlo, que es un poquito duro.
Primero, que seas feliz para poder hacer feliz a los demás. Y eso supone que te respetes a ti mismo, que te ilusione, que te apasiones por aprender, por convivir, por relacionarte, porque el ser humano es un ser relacional.
Bueno, pues ahí estaban esas palabras de dos mayores que han dado una auténtica lección de lo que hay que hacer y sobre todo de cómo hay que vivir. Ya digo, nos acercamos a la 1:30, sepan que hay muchísimos actos en los que ustedes pueden participar a lo largo de los diferentes municipios de la región centrados en las personas mayores. Actos merecidos, con homenajes, con premios, con reconocimientos, porque este colectivo, como les decía yo al principio dándoles algunos datos, pues es un colectivo que cada vez, por suerte, vive más debido a los avances de la sanidad, de la medicina y también de todo lo que tiene que ver con la salud, y por ello pues tienen que tener mejores cuidados y sobre todo ese tramo de vida con un ocio y con un deporte también saludable, con una actividad plena. Enseguida, a la 1:30. Hablamos de la Universidad Católica de Murcia. Va a acoger la 7ª conferencia anual de la Sociedad de Fuerza y Acondicionamiento Físico. Muy interesante esta conferencia, y de ella nos va a hablar el director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, la UCAM, Pedro Emilio Alcaraz. Lo primero, saludarle. Señor Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Cuéntenos un poquito qué supone realmente esta conferencia. ¿Qué se va a poder ver en la UCAM? ¿Quiénes van a asistir? Cuéntenos.
Pues sí, durante estos 3 días, que son del 9 al 11 de octubre, vamos a tener a los mejores preparadores físicos e investigadores de todo el mundo. Va a ser la UCAM el núcleo mundial de preparación física, no solo para el alto rendimiento, sino también para la salud. Y podremos tener la oportunidad de escuchar a los referentes mundiales en investigación para, por ejemplo, para entrenamiento para pacientes de cáncer, o para la mejora del rendimiento en deportes de equipo, o para la prevención de lesiones. Por lo tanto, es una oportunidad muy buena para todos los profesionales que tanto trabajan para optimizar el rendimiento de nuestros deportistas, como para aquellos preparadores físicos, entrenadores, incluso de gimnasios, o que están trabajando en clínicas, para saber los últimos avances y ver cómo trabajan los mejores profesionales del mundo en enfermedades como digo, el cáncer, la obesidad infantil o, por ejemplo, el envejecimiento.
¿Y qué supone realmente acoger este evento mundial tan importante? Como usted decía, en el que van a participar expertos de prestigio en este campo del deporte. Me figuro que una proyección para la UCAM también, ¿no?
Sí, claro, tenemos la oportunidad de contar aquí con los mejores expertos, y eso a nivel académico para nosotros también es una oportunidad muy buena, ¿no? Porque al final nuestros alumnos también se van a enriquecer de estos expertos, y no solo eso, sino a nivel también de colaboraciones en investigación, que ya de hecho mantenemos con algunos profesores, por ejemplo, de Australia, de referentes mundiales en entrenamiento de alto rendimiento, o como por ejemplo con el doctor Villalón, que es el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, que también es uno de los referentes en España en todo lo que tiene que ver con el tratamiento, la rehabilitación, las lesiones, o expertos también de lesiones como, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior. Tendremos a el responsable de la clínica Isokinetic, que es la referente mundial en este tipo de patología. Así que vamos a tener la oportunidad, como digo, no solo de los participantes, sino también a nivel de universidad, de poder interactuar con estos profesionales investigadores de esta talla, ¿no?
Pues a mí me parece, desde luego, una iniciativa magnífica. Recordamos las fechas para que la gente, bueno, primero las fechas y segundo, si se pueden inscribir en dónde, a través de qué página.
Sí, las fechas, como digo, son del 9 al 11 de octubre, la semana que viene, del miércoles al viernes. La página web es scs.academy/scs-annual-meeting, y ahí está tanto en español como en inglés. El congreso será bilingüe, o sea que se traducirá todo. Si es en inglés las charlas, se traducirá al español; si es en español, se traducirá al inglés. Tendremos también, que no lo he comentado, 20 workshops con profesionales también, fisioterapeutas del Barcelona, el preparador físico de Ilia Topuria, o uno de los médicos y nutricionistas más prestigiosos de España, como es Nicolás Terrados, que ha sido el médico personal de jugadores como Pau Gasol o Modric. Y todo esto, pues como digo, en estos 3 días, una parte más teórica por la mañana, talleres prácticos por la tarde. Y para finalizar, que no lo he mencionado antes, tendremos el colofón, que será la entrega de trofeos y premios, donde reconoceremos a los mejores preparadores físicos del mundo. Los premios son sorpresa, por eso no puedo esperar mucho, pero van a haber grandes sorpresas con grandes profesionales e incluso con sus deportistas, que algunos vendrán a entregar ese trofeo, y nos acompañará Alejandro Blanco. O sea, la comunidad autónoma también se está implicando mucho, el Ayuntamiento de Murcia, por supuesto la universidad, que sin la UCAM pues todo esto no sería posible, y estamos muy contentos porque va a ser un acto a nivel académico, científico, profesional y también emotivo muy muy importante que tendremos en la región de Murcia, y que no debemos dejar pasar, porque el precio es bastante asequible.
Pues Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, gracias por hablarnos de esta maravilla de conferencia que se va a celebrar del 9 al 11 de octubre. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta y cinco minutos pasan de la una. Vamos a hablar de Parkinson, vamos a hablar de deporte, de la relación entre los dos términos, porque arrancan unas jornadas, unas charlas muy interesantes al respecto que está siguiendo de cerca nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos.
El deporte es salud. Entre sus beneficios, fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés, favorece el sueño. La actividad física se vuelve muy necesaria para aquellas personas que viven con Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que provoca movimientos involuntarios como temblores, rigidez, dificultad con el equilibrio. Conforme la enfermedad avanza, se vuelve complicado caminar, incluso hablar. Para que todos conozcan la importancia que tiene el deporte para las personas diagnosticadas de esa enfermedad, FEPAMUR, la Federación de Asociaciones de Parkinson de la Región de Murcia, ha organizado un ciclo de conferencias. Nosotros hoy aquí en COPE hablamos de ello. Antes de nada, vamos a saludar a Florencio Rubio, miembro de la Junta Directiva de FEPAMUR. Su mujer fue diagnosticada de Parkinson hace ya casi 2 años. Florencio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Florencio, solemos asociar el Parkinson a, pues lo que hemos dicho, ¿no? Temblores, dificultad de hablar, pero los síntomas van más allá de ello, además de que los problemas quizá no son iguales para todos.
Claro, efectivamente. El único síntoma que sí que está generalizado es la lentitud. Son muy lentos en cualquiera de los movimientos y en cualquiera de las reacciones cotidianas que tienen. Ahora, hay otros síntomas que no los tienen ni al principio ni en el desarrollo de la enfermedad, los tienen todos los enfermos. No todos, por ejemplo, tienen el temblor, el clásico temblor de los miembros, la rigidez. O sea, unos tienen rigidez, tienen calambre, otros no los tienen.
Siempre nos solemos centrar en conocer de cerca una enfermedad a través de, lógicamente, aquellos a los que se le diagnostica, pero al final detrás de esas personas hay otras que de diferente manera también sufren las consecuencias, en este caso, del Parkinson. Como familiar, Florencio, como marido, ¿cómo se vive con esta enfermedad?
Hombre, pues se vive ya preocupado por en fin, cualquier reacción que vaya teniendo. Es verdad que poco a poco vas entendiendo que efectivamente los síntomas que tienen y el desarrollo de su enfermedad, pues lo vas entendiendo, lo vas asumiendo. Pero, tienes también que tener la responsabilidad de poder darle autonomía sin que esa autonomía le ocasione ningún perjuicio.
¿En qué momento notó que quizá algo no iba del todo bien?
En el tema del sueño. Uh-huh. Tenía bastantes pesadillas. Ella no, normalmente, durmiendo, no hablaba fuerte. Los sueños no los expresaba. Y luego, pues, un brazo que no podía mover, el brazo izquierdo no lo podía mover. Ya fuimos a la neuróloga.
La importancia de la actividad física en el Parkinson es vital. De hecho, ya nos lo comentaban en ese ciclo de conferencias que daban la semana pasada. ¿Cómo de vital es hacer deporte, Florencio?
El Parkinson, pues, es una enfermedad incurable, una enfermedad crónica, progresiva e incurable. Lo que sí podemos, con el ejercicio y con el deporte, que yo repito, que esté siempre un buen profesional, un buen fisioterapeuta detrás de esos ejercicios para que lo hagamos bien. O sea, el desarrollo crónico del Parkinson pues se puede enlentecer. Los especialistas aconsejan que los enfermos de Parkinson pues hagan ejercicios continuado, de ejercicio físico continuado, aeróbico y tal.
Para mejorar tanto los síntomas motores como los no motores, ¿no?
Sabe usted que el Parkinson afecta fundamentalmente a la movilidad, pero también el ejercicio, aparte de mejorar la movilidad, de mejorar el equilibrio, de mejorar la coordinación, aparte de esas ventajas que tiene, pues también emocionalmente es bueno porque permite que estén en buena disposición. Repito dos cosas que para mí son importantes y que también destacó la profesora Lourdes en su intervención el día 25 que iniciamos este ciclo de charlas, que tengan que acudir a los especialistas, porque muchas veces los ejercicios en casa que seguimos a través de múltiples tablas que tenemos hoy en día, muchas veces no sabemos exactamente cómo se realizan los ejercicios y alguna vez podemos, en vez de favorecer la ralentización de la enfermedad, pues a lo mejor estamos perjudicando algún músculo. Es aconsejable que por lo menos de 2 horas y media semanales se dediquen a la actividad física. Eso sí que es importante. Y luego, pues que también caminemos durante la semana de 3 a 5 días a la semana, pues durante en torno como mínimo 20 minutos o media hora.
¿Este ciclo de charlas continúa? ¿Cuándo y dónde os pueden encontrar?
Sí, bueno, este ciclo de charlas se produce porque al principio de septiembre hicimos un acuerdo con AVI, que es una empresa laboratorio farmacéutico, y que bueno, pues tuvo el interés de que pudiéramos nosotros como federación de asociaciones de aquí de la región, que como lo sabe, agrupa a 4 asociaciones de Murcia, Cartagena, Lorca y Mar Menor, pues hicimos un acuerdo con estos laboratorios para, de forma online y gratuita, poder ofrecer tanto a los asociados de nuestras asociaciones respectivas como a los que no están asociados, que fundamentalmente también va para ellos de la región, aquellos enfermos que todavía pues tienen dificultades o desconocen que existen estas asociaciones, que nos ayudan perfectamente para mejorar este desarrollo del Parkinson, pues entonces concertamos con ellos una serie de charlas, empezando el día 25 con la que tuvimos como el desarrollo, como el ejercicio físico favorece el desarrollo el buen desarrollo de esta enfermedad. Sí. Y entonces vamos a seguir convocando charlas online en el mes de octubre. Tenemos una en el mes de octubre disponible. Habrá un neurólogo especialista en Parkinson y dirigida pues tanto a las personas afectadas como a sus familiares y cuidadores. Luego, en el mes de noviembre, también realizaremos 2 charlas. Una de ellas tratará sobre los aspectos nutricionales y digestivos en la enfermedad de Parkinson y que va a ser impartida por una profesional de nutrición de la Universidad de Murcia. Y la otra charla del mes de noviembre, todavía nos faltan concretar la fecha, versará sobre la sintomatología menos conocida en la enfermedad de Parkinson, impartida por una neuróloga o un neurólogo. En el mes de diciembre está prevista esta última charla sobre las incapacidades laborales y la enfermedad de Parkinson, que la impartirá un trabajador social de alguna de las asociaciones que componen FEPAMUR. Normalmente se manda un cartel a nuestras redes sociales y a nuestros asociados que se apunte. Luego, pues con la plataforma Zoom, entonces pues puede entrar directamente a la charla que se imparte.
Ahí quedan esas fechas, esos días. Florencio Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por darnos a conocer el Parkinson. Es cierto que al final vivimos en un mundo muy rápido y aquellas personas a las que se le diagnostica pues aprenden a vivir más despacio. Eso sí, no pueden parar su vida por esta enfermedad. Muchísimas gracias, Florencio Rubio.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos eco y que podamos por lo menos intentar visibilizar los síntomas de esta enfermedad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta mañana, amigos oyentes, se ha inaugurado el primer encuentro internacional de ciudades jubilares, que se va a celebrar en la UCAM en una primera jornada y mañana va a tener también como protagonista Caravaca de la Cruz, con una visita institucional a la Basílica de la Santísima y Veracruz de Caravaca y con la Misa del Peregrino a las 12 del mediodía. Hoy en la UCAM, como digo, se ha inaugurado y va a haber muchas ponencias, mesas redondas, etcétera, etcétera. En una de estas mesas redondas va a estar presente don Ildefonso de la Campa Montenegro, que es director del Plan Xacobeo, una mesa en donde se va a abordar los diferentes años jubilares, va a haber representantes de Cantabria, de Roma, de Jerusalén, de Caravaca, también del Xacobeo. Lo primero, saludarle. Señor de la Campa Montenegro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque yo creo que este primer encuentro internacional de ciudades jubilares es un antes y un después, ¿no? Porque se van a intercambiar, se están intercambiando experiencias y eso es muy importante, ¿no? Conocer lo que hacen otras ciudades santas para coger lo mejor de cada ciudad, ¿no?
Exactamente. Es importante, sobre todo ciudades primero milenarias, con tradiciones además milenarias de culto y de peregrinación, en donde pues por primera vez nos juntamos todos para poner blanco sobre negro cuáles son nuestras realidades y cuál es el futuro de las peregrinaciones, de la llegada de fieles a destinos religiosos y en este caso a ciudades santas como son las tres españolas más Roma y Jerusalén, y mejorar sobre todo la atención a peregrinos y a fieles y no fieles que asisten pues por diferentes motivos a visitar nuestras ciudades.
A la hora de hablar de Santiago de Compostela, es una de las grandes veteranas, ¿no? Tiene ya mucha experiencia en años jacobeos, en años jubilares. ¿Qué esperan encontrar aquí en Caravaca de la Cruz, en este año jubilar de Caravaca, como iniciativas que también podrían trasladarse a Galicia, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que en Galicia llevamos 31 años trabajando institucionalmente, no solo Santiago de Compostela como ciudad santa y ciudad jubilar, sino lo que es el Camino de Santiago como itinerario de peregrinación. ¿Qué esperamos ver? Pues fundamentalmente cómo comienza un proyecto de atención a una peregrinación, como es el proyecto que tiene la comunidad de Murcia para poner en valor el camino de Caravaca de la Cruz, que es importantísimo a través de diferentes itinerarios y sobre todo para poner sobre la mesa nuestra experiencia en la gestión de itinerarios religiosos, que a su vez, generalmente, como pasa en el caso de Santiago, es un itinerario cultural, primer itinerario cultural europeo declarado por el Consejo de Europa y Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto ya no es solo la custodia de un hecho religioso, sino también la protección de un itinerario cultural y de un patrimonio cultural importantísimo a nivel europeo. Por otro lado, estas ciudades santas han definido lo que somos como civilización. Y en un momento crítico como el que estamos viviendo, en donde estamos volviendo a repensar lo que somos como europeos, en nuestro caso, es muy importante volver a señalar que los caminos y los itinerarios de peregrinación son grandes vías para la transmisión del conocimiento y también para generar pues ese espíritu civilizatorio que tenemos como continente.
Y ya termino. Palabra como turismo está muy unida en este caso a año jubilar. Conforme han pasado los años, mucho más todavía. Se ha potenciado esa figura, ¿no? En cuanto al cuidado de la gastronomía, al cuidado del turismo cultural, religioso, bueno, todo un cóctel que hace que cuando se celebra un año jubilar esas ciudades multipliquen por dos, por tres o por cuatro el número de personas o habitantes que tienen.
Bueno, en el caso de Santiago de Compostela, que eso fue norma hasta el año 2010, en donde la llegada masiva de peregrinos se producía sobre todo en los años jubilares, lo hemos ido superando. Hoy por hoy, cualquier año de peregrinación es como un año jubilar. De hecho, en este año 2024 vamos a superar las cifras de peregrinos que llegaron en el 2023 y las que llegaron en el 2022 y 2021, que fueron años jubilares. Hombre, esto es una buena forma también de poder plantear lo que es un turismo sostenible, lo que es un turismo cuidado, un turismo de atención a los peregrinos y visitantes que llegan, pero también en la concienciación de los propios peregrinos y turistas de la necesidad de no solo conversar consigo mismos en ese viaje, ni solo de apreciar las bellezas, sino que se den cuenta de que se entra en una comunidad humana a la que hay que respetar y con la que hay que convivir.
Y Ildefonso de la Campa Montenegro, director del Plan Xacobeo, que va a participar esta tarde en la UCAN en una mesa redonda en torno a los años jubilares, destino religioso y espiritual. Muchísimas gracias, que vaya muy bien la mesa redonda y gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes y buen camino para todos.
Eso, buen camino, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos en este Día Internacional de las Personas de Edad aquí en la cadena COPE y vamos a hablar con Marisa Gómez, directora autonómica del Departamento de Mayores, Discapacidad y Teleasistencia de Cruz Roja. Lo primero, saludarla. Marisa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, la primera pregunta que te quería trasladar, ¿qué supone para el programa de mayores y teleasistencia de Cruz Roja la celebración de este Día Internacional de las Personas de Edad?
Bueno, pues como comprenderá, para el programa de mayores de Cruz Roja, para nosotros el 1 de octubre es nuestro gran día, aunque para nosotros todos los días las personas mayores son importantes y trabajamos día a día para fomentar la calidad de vida y su forma de trabajo. Aprovechamos también para dar visibilidad que van perdiendo en la sociedad, recordando que aún tienen mucho que aportar en esta sociedad.
¿Qué tipo de proyectos, Marisa, y acciones realizáis dirigidos sobre todo a personas mayores de 65 años?
Bueno, pues la labor de Cruz Roja con las personas mayores se centra en el desarrollo de proyectos que favorezcan pues su permanencia en el entorno habitual mientras sea posible. Ese, digamos, que es nuestro objetivo principal. Lo hacemos a través de proyectos que trabajan la prevención de la soledad no deseada, la promoción de la autonomía personal para que puedan continuar llevando una vida autónoma y retrasar así la salida del domicilio a una residencia, por ejemplo. Fomentamos también el envejecimiento activo para que mujeres y hombres mayores puedan adquirir un mejor control, bueno, pues eso, de su proceso de envejecimiento, que puedan incorporar hábitos saludables, que retrasen un poco la llegada de enfermedades no previstas o de dependencia. Y luego tenemos de forma transversal pues la promoción de buen trato a las personas mayores, tan importante hoy día, la reducción de la brecha digital, que ya hemos visto y hemos oído muchas veces que se están quedando atrás de acceso a muchos servicios por este tema de la brecha digital, y también trabajamos con la atención de personas cuidadoras.
Y para poder llevar a cabo estas actividades también, lógicamente, hace falta contar con financiación. ¿Con qué apoyos contáis en Cruz Roja?
Pues sí, es muy importante tanto, bueno, el equipo con el que contamos, voluntario y técnico, como esta financiación que bien dices, que para nosotros es primordial. Obviamente contamos con unos fondos propios que la institución tiene gracias a socios y donantes, personas anónimas y empresas que donan dinero a la institución para este tipo de proyectos, y luego contamos con un apoyo de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad a través de los fondos de IRPF, esa casilla en la renta de la X solidaria para proyectos sociales. Bueno, pues gracias a esa X también trabajamos y podemos fomentar todo este tipo de proyectos. Aparte de ayuntamientos y corporaciones locales que siempre están ahí a nuestro lado trabajando de la mano.
¿Contáis, creo, con personal voluntario para el desarrollo de estas actividades?
Sí, súper importante para nosotros el voluntariado, igual que la parte, bueno, pues de fondos para que nos ayuda a sostener la actividad. El voluntariado mantiene y hace esa actividad. Actualmente, pues en la región pueden ser unas 300 personas voluntarias, pues desde la conducción de vehículos adaptados que tenemos para movilizaciones de personas con movilidad reducida, el acompañamiento a domicilio de personas que están o se sienten solas en su casa, y la impartición de talleres de personas voluntarias que comparten sus conocimientos o su tiempo con nosotros.
Qué importante es la figura del voluntario, ¿verdad, Marisa, con los mayores?
Pues para mí esta pregunta o hablar de esto es súper súper importante, porque se pierde el valor, se pierde la empatía, y cuando vienen las personas a hacerse voluntarias a Cruz Roja tienen un valor añadido, que quieren ayudar y colaborar, pero que entren al departamento de mayores no siempre es fácil, porque está infancia, porque hay otros colectivos que están ahora más en boga o que hay más volumen. Y cuando una persona viene y quiere colaborar con nuestro departamento, con las personas mayores, la verdad es que salen encantadas. También he de decirlo, que tenemos un voluntariado maravilloso, pero que además es que sale encantado de nuestras actividades por ese trato que reciben de nuestras personas usuarias mayores.
Y yo te quería preguntar, para todas aquellas personas que nos escuchan y que les gustaría participar de las actividades o colaborar como voluntarias, ¿dónde pueden dirigirse, Marisa?
Pues nosotros estamos en toda la región, tenemos alrededor de unas 20 asambleas locales en diferentes localidades. Lo que pasa en mayores, pues estamos en Alcantarilla, en Alhama, en Alcena, Calasparra, Cartagena, Lorca, Murcia, Totana y Yecla. Entonces, lo que recomendamos es que si bien se acerquen a esas asambleas que le piden más cercanas, o bien que llamen a esas asambleas o a un teléfono de referencia que puedo facilitar, que sería el 968-355-339, diciendo que bien quieren interesarse por alguna actividad para personas mayores, y ya nosotros, según donde viva y según lo que necesite, le podemos asesorar, o bien si quiere colaborar de alguna manera de forma voluntaria, pues lo mismo. Le diríamos cómo puede incorporarse al voluntariado en esta institución, ya sea en personas mayores o ya sea que quiera consultar de cualquier otra actividad, y le podríamos asesorar. Igualmente, pues tenemos también un equipo de multidisciplinar de trabajadores con el que también guían y promocionan las actividades de mayores sin el que tampoco podríamos llevar nuestro día a día.
Vamos a recordar ese teléfono de nuevo, si eres tan amable.
Claro, 968-355-339.
968-355-339. Pues ahí está ese teléfono. Marisa Gómez, directora autonómica del Departamento de Mayores, Discapacidad y Teleasistencia de Cruz Roja. Gracias por estar con nosotros en este programa especial que estamos haciendo con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. Un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo, muchas gracias por acordaros de las personas de edad, dedicarle este espacio, sobre todo este mes, e invitar a la gente que se informe de las actividades que vamos a tener esta semana, del 1 de octubre y de este mes, pues si quieren participar.
Pues muchas gracias, de verdad.
A ustedes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay 3 en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa, y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.smith.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Los veterinarios de la región de Murcia trabajan incansablemente para que disfrutes de los alimentos que compras con total tranquilidad, inspeccionando cada producto que llega a tu mesa, garantizando su seguridad y calidad. Come tranquilo. Nosotros te cuidamos. Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
Audiomed Centros Auditivos quiere celebrar con todos nuestros mayores un día tan especial, porque se lo merecen, porque merecen la mejor salud auditiva. Por eso, del 1 al 4 de octubre, si eres mayor de 70 años, visítanos y celebra con Audiomed el Día de las Personas Mayores, revisando tu audición gratuitamente y aprovechando las ofertas que tenemos preparadas para ti.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Poco que decir, prácticamente no hay incidentes, lo que siempre les digo, por favor, mucha precaución al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a las 2, ya sabes que escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos.